Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a darle continuidad al tema de la libertad religiosa y también el hecho de qué está ocurriendo dentro de las comunidades cristianas en el país.
Sí, ya adelantábamos en un programa anterior la llegada de miles de ejemplares de la Biblia a Cuba y su distribución allí. Vamos a continuar con el tema, si te parece, Luis Felipe, porque tenemos a otra voz que nos puede dar cuenta más detalladamente sobre este singular hecho, vamos a llamarlo así. Vamos a hablar con el pastor Carlos Sebastián Hernández de Arma, que está de visita en Tampa. Él radica ahí en El Cotorro, en la periferia de la capital cubana. Buenas tardes, pastor.
Buenas tardes. Dios le bendiga.
Bienvenido a Contacto Cuba. Muchísimas gracias por estar
aquí
con nosotros. Ya decíamos en un programa anterior, hablamos con el pastor Mario Félix Leonard del centro de la isla sobre el caso de la distribución de Biblias. Él estaba muy entusiasmado porque, bueno, es un hecho inédito.
Sí, porque realmente nosotros hemos recibido Biblia en otras ocasiones, pero es la primera vez que se reciben Biblia que van directamente de los Estados Unidos a Cuba sin necesidad de ir por un tercer país.
¿De cuántos ejemplares estaríamos hablando aproximadamente?
Estamos hablando de más de 83.000 Biblias.
Pastor, ¿cómo es el proceso? Cuando se envían desde Estados Unidos, ¿a dónde va después de la aduana, por supuesto? ¿A dónde va? ¿Quién se encarga de todo esto? ¿Cuál es el control que hay sobre este tipo de productos, digamos así? ¿Cómo es el camino antes de llegar a las manos de los feligreses?
Sí, bueno, en este caso la aduana despachó las Biblias y nosotros las llevamos primeramente a unos almacenes que tenemos, de alguna manera llamarle así, en el Hogar Bautista, que está ahí en El Cotorro, Hogar Bautista Gaspar Cárdenas. Allí se hizo la distribución entre Oriente y Occidente, y bueno, la Convención Bautista Oriental trajo su transporte y se llevó allá la mitad de las Biblias. También sacamos un porciento que, por una cuestión de reglamentos y demás, se dan para la distribución a otras denominaciones y ayudas y demás. Y entonces, después, que queda acá en la Convención Bautista de Cuba Occidental, lo distribuimos por provincia. O sea, nosotros tenemos un informe de la cantidad de membresía que hay en todas las iglesias, y de acuerdo a esa membresía, la cantidad que tengamos, sacamos un porciento y entregamos a cada iglesia proporcionalmente a la membresía que tienen. Pero estas Biblias no solamente son para los miembros de las iglesias, sino también para los nuevos creyentes, para las casas cultos, para alcanzar a otros para Cristo.
Claro, claro, porque estamos hablando de un libro que es cultura general. En cualquier caso, quería preguntarle, pastor, ¿usted cree que este hecho esté relacionado con el llamado deshielo entre Estados Unidos y Cuba?
Pues claro que sí. Estoy convencido de eso. Hubo épocas en Cuba en que la Biblia no se podía traer y muchas Biblias fueron quemadas. Tenemos evidencia de Biblias que fueron llevadas para la combinado de la papelera y demás y fueron molidas allí para hacer cartón, para hacer papel y Biblias nuevas. Así que ahora esto es un cambio. En los 90 cambió un poco, empezaron a entrar literatura, pero siempre en pocas cantidades. Esta es la mayor cantidad y primera vez que llega así. Claro está que tiene que ver con esto de que las relaciones están mejorando.
Bien, ¿cuál es el tiempo más o menos de retención de no solamente de Biblias, de otros artículos en la aduana cuando se trata de propiedades de la iglesia? Más o menos, ¿cuál es el tiempo que puede tardarse? ¿Eso es regular o no es regular?
Mira, en este caso particular, eso, claro, nunca hay un tiempo específico. En este caso particular, nosotros demoramos casi 3 meses en poder sacarla porque hubo un inconveniente, porque las Biblias, no todas las que llegaron, fueron del mismo tipo. Habían Biblias de las Américas, que era la mayor cantidad, pero también habían cerca de 23.000 Biblias, la Biblia del Pescador. Y entonces eso generó algunas dudas para las autoridades cubanas, porque esta Biblia del Pescador, pues, es una literatura que es apologética, tiene defensas de la fe sobre el ateísmo, sobre otras sectas cristianas como el mormonismo y demás, los testigos de Jehová. Y entonces ellos entendían que de alguna manera esta Biblia podría ser ofensiva para otras creencias. Nosotros, ese no era el objetivo. Los bautistas respetamos todas las creencias, pero defendemos la nuestra, defendemos nuestra doctrina, y esa defensa de doctrina a veces conlleva que conozcamos lo que creen otros. Y bueno, esto demoró un poco por causa de esto, pero después de algunas gestiones, pues, gracias a Dios, pues, las Biblias entraron. Por eso demoró alrededor de 3 meses, pero realmente ese no era el tiempo que debía haber demorado. Tal vez ya, si no hubiera sido en esta circunstancia, en un mes hubiéramos tenido las Biblias a más tardar.
Pastor, por último, sobre la edición, ¿le gustó la edición de estos ejemplares que llegaron a Cuba?
Claro que sí, y estamos muy agradecidos a la Convención Bautista del Sur, Cururbanek, al doctor Díaz Pavón, que hicieron un trabajo tremendo para poder llevar estas Biblias. A nosotros nos ha llegado de manera gratuita y son la edición es buena. Nos ha llegado otras veces Biblias económicas que son, al ser económicas, pues son Biblias de corta duración, pero estas Biblias de buena carátula, buen papel, magníficas.
Bueno, pues celebramos este hecho. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y esperamos tenerlo en otra ocasión. Pastor Carlos Sebastián Hernández de Armas, que radica en El Cotorro y ahora está de visita en Tampa, en la Florida. Un abrazo.
Dios le bendiga.
Muchas gracias.
Bueno, y pasando desde el tema de las Biblias, vamos a pasar también a algo similar, que es las propiedades que tienen algunos cristianos y algunas iglesias en Cuba y que han sido retenidas, confiscadas por las autoridades. Continuamos dándole seguimiento al caso del pastor Giorgis Bravo Denis, desde la ciudad de Camagüey, quien está en un litigio con las autoridades por algo que habíamos denunciado hace tiempo ya aquí. Pastor, buenas tardes, ¿cómo está?
Sí, muy buenas tardes, un saludo para ustedes y para todos aquellos que nos escuchan a través de este medio.
Queremos de manera breve, pastor, que usted en un minuto al menos le reseñe a los oyentes que se están acercando ahora a Contacto Cuba, les diga cuál es la situación que usted tiene en su casa, por qué tiene esa situación y después pasemos a lo que está ocurriendo ahora mismo ahí.
Bueno, sí, como todos saben, obtuve esta casa de manera legal mediante una donación en mi nombre, y después de esto pues fui llevado a juicio para hacer nula, o sea, para el gobierno cubano me llevó a juicio para hacerme nula este acto de donación en mi nombre y así poderme desalojar de la vivienda, que obviamente represento yo, pero es una vivienda de la iglesia, de la red apostólica, que al no ser reconocida pues tiene que ser representada por cualquiera de nosotros, y en este caso me tocó a mí.
¿Y en el juicio qué pasó?
En el juicio, obviamente, una cosa ilógica, pero fue concedida la demanda que me hizo la vivienda y fue retirada la propiedad que está a mi nombre. Fue retirada, naturalmente, el juicio, el poder lo tienen ellos solos. Obviamente fue retirada esta donación.
¿Ahora en qué punto se encuentra usted con respecto a la vivienda?
Bueno, ya después de todo este proceso, pues, y no haberme dejado salir a Perú hace unos meses atrás, obligándome a firmar un contrato arrendatario permanente que no lo voy a hacer, culpándome de una deuda que no tengo porque yo no he firmado ningún contrato para yo deber algo, yo decidí un día antes de que viniera el Papa a Cuba reclamar mi derecho con unos carteles que hoy por hoy están puestos dentro de mi casa, mirándose a la calle de Avellaneda, donde estoy reclamando mi derecho, que sea reconocida la propiedad que tengo a mi nombre.
Y Orbis, ¿qué incidencia, qué roce has tenido con las autoridades desde que comenzaste con esto? ¿Ha sido la observación nada más o ya han contactado contigo?
Hasta el momento nadie ha venido a decirme nada con respecto a esto. Los carteles están puestos, como ya les dije, desde el día 18, un día antes que viniera el Papa, y hasta esta fecha hoy no ha venido nadie a decirme nada, pero los carteles están puestos, el pueblo está leyendo y el pueblo está viendo y está comentando cómo puede ser posible que teniendo la propiedad lo quieran sacar de su casa. Algo ilógico para mí también, pero así es.
Pastor, entendemos por su palabra que los carteles están detrás de unos barrotes o algo que se permiten ver, pero están dentro de su vivienda. ¿Qué dicen estos carteles?
Cómo no, estos carteles, uno de ellos dice, no estoy ilegal, soy propietario desde 2002, escritura 583 y asentada en el registro de la propiedad, y así me quieren desalojar, paz y justicia. Otro dice, abajo el desalojo en Cuba.
Sí, pastor, ¿cuál es la opinión de la comunidad, de la gente cerca donde usted vive, los vecinos, y además de la comunidad cristiana, de la iglesia suya?
La gente, pues obviamente, está bien extrañado con esto, en el sentido de que al pueblo se le había informado por las autoridades, con todas las vías que ellos tienen, la televisión, la radio, han encargado de decirle al pueblo y regar en el pueblo que nosotros estamos ilegales, que vinimos de vertientes y nos metimos aquí, y que somos opositores. Nosotros tenemos nuestro punto de vista, tenemos nuestra manera de pensar, tenemos derecho a pensar de la manera que pensamos, y entonces han hecho regar esto en el pueblo para que el pueblo se diga en contra nuestra. Pero hoy el pueblo está viendo que no estamos ilegal, hoy el pueblo está viendo que tenemos propiedad y así nos quieren sacar. Y la pasada vez que yo puse los carteles, ellos hicieron un acto de repudio diciendo que era el pueblo. Pero hoy el verdadero pueblo está mirando, está leyendo y no está haciendo nada, porque el pueblo está viendo que es una injusticia.
Bueno, pastor, sí, esperamos que nos mantenga informado. Si ocurre algún desalojo, que poderlo comentar por aquí. Ojalá que no se llegue a ese extremo. Muchísimas gracias por su participación nuevamente en el programa Contacto Cuba de Radio Martí. Y éxitos.
Muchas gracias y Dios los bendiga a ustedes.
Hasta la próxima.
Amigos, les recordamos que estamos en Contacto Cuba, como cada tarde me acompaña mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas, del tema de la libertad religiosa y de las propiedades de la iglesia en Cuba. Vamos a pasar al tema de los índices de criminalidad, a las expectativas que tienen los organismos competentes, entre comillas, en Cuba, y lo que están diciendo de cara a la comunidad internacional. ¿Qué pasa en Cuba con las investigaciones criminales? ¿Qué pasa con los equipos de investigación? Ellos tienen una opinión. Vamos a escuchar otras también.
Sí, todo esto porque viene a cuento porque en Cuba se acaba de celebrar un simposio internacional de la técnica criminalística este mismo mes. Y nos llama poderosamente la atención que un país como Cuba sea el anfitrión de un evento como este porque, bueno, sabemos que aunque haya buenos investigadores en Cuba, que puede haberlos seguramente, pero las condiciones materiales no son las óptimas. Y hay un índice de criminalidad en la isla que no reporta la prensa oficialista y no se conoce exactamente los datos. Pero bueno, vamos a hablar con un amigo nuestro y también colaborador de Contacto Cuba, de Radio Martí en general, que es Alberto Méndez Castelló. Él ha estado aquí en nuestro programa en otras ocasiones. Es un placer saludarlo. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes para ustedes y para todos los radioescuchas.
Alberto, gracias por estar una vez más aquí en Contacto Cuba. Te voy a leer el lead que pone Diario Cuba sobre, además, reseñando a la prensa cubana. Y dice que el Ministerio del Interior dice que la isla está al nivel de las naciones desarrolladas en el trabajo de escenas del crimen. ¿Qué crees de esto?
Bueno, chicos, a mí no me gusta hacer analogías porque hay veces que resultan falsas, ¿no? Pero esto es como decir que Cuba está a la cabeza de la traumatología, de la ortopedia, porque tiene a un profesor tan eminente como Álvarez Cambra.
Claro.
Bien, puede haber algún que otro gran criminalista en Cuba, pero una golondrina no hace verano. Y entonces, ¿qué sucede? Partiendo de la base, hay un sinnúmero de delitos que están sin esclarecer. Delitos graves como asesinato. Mira, te pongo un ejemplo. Aquí, al lado de mi casa, a dos casas, mataron a un muchacho hace años. Ese delito está pendiente, eso fue un asesinato. En la oficina de la Western Junior aquí, la robaron hace varios años. Y sencillamente ese delito, que es un delito grave, un robo con violencia,
claro,
está pendiente.
Sí, o eso sea, es que ahí, en Puerto Padre, que no dijimos que Alberto radica en Puerto Padre. Es importante. Alberto, quería hacerte la pregunta, como investigador que fuiste durante muchos años de criminalística, ¿cómo trabaja la criminalística cubana la llegada a la escena del crimen o a la escena de los hechos, al lugar de los hechos? ¿Cómo es esa llegada a la escena de los hechos?
¿Qué pasa? La escena es la concurrencia de lo que técnicamente se llama guardia operativa al lugar de los hechos. Eso es vital porque mientras más pronto acuda, pues bueno, pues tendrá la posibilidad de captar más huellas, y que no son muy diferentes tipos de huellas. Pero ¿qué pasa? Que normalmente, digamos que en las provincias, las unidades provinciales de investigaciones criminales y operaciones cuentan con la guardia operativa que está de guardia ese día, y un vehículo, un móvil. Recuerdo, no sé si ustedes recordarán aquellos casos que pasaban de móvil 8.
Sí,
bueno, pues
sí.
cuenta con ese móvil.
Todavía.
Pero que si han ocurrido dos o tres casos graves en la provincia, pues digamos que si ocurrió uno, digamos que en el municipio, por citar algo cercano a Viterruño, Luis Felipe, para allá, para Majigacoa,
sí,
y ocurrió otro acá en Puerto Padre, imagínate.
En el otro extremo.
Si la guardia operativa está en Majigacoa, pues digamos que va a tardar varias horas en llegar a Puerto Padre. Esas huellas de olor se van a confundir, hay muchos factores, eso sí. Conspira.
Entonces, Alberto, antes de que terminemos, nos queda un par de minutos, tres minutos quizás. Uno de los detalles del artículo dice, por ejemplo, achaca el problema de la investigación al embargo estadounidense a la isla en cuanto a la adquisición de equipos necesarios. Y otro, que yo lo creo una lindeza del periodismo, dice que el facilismo, en ese sentido, muestran las series televisivas que emiten en todo el mundo. Se refiere a que se usa un facilismo en series como CSI y otras que son de gran éxito, sin hablar de las series policíacas cubanas.
Mira, déjame decirte algo. En la década del 80, algo así, nosotros, como digo nosotros, el Ministerio del Interior, en aquel entonces yo integraba el Ministerio del Interior y yo era el oficial principal de homicidio de las Tunas. La División de Investigaciones Criminales, en aquel entonces el Departamento Nacional de Investigaciones Criminales, tuvo, digamos, que la bibliografía más avanzada de la época de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la trajimos a través de Panamá. Pero a través de Panamá también usted veía a un policía con unas esposas, un par de esposas que decían Made in USA o un equipo que es eso. Yo no sé, no podemos decir que haya el bloqueo, el llamado bloqueo o embargo haya coartado esto, porque Cuba siempre ha tenido, digamos que fuentes muy cercanas para obtener medios de investigación.
Acceso.
Y escuelas de investigación.
Sí, Alberto, ya finalmente sobre otro punto que toca este artículo, siempre tomando como fuente a Prensa Latina, dice que Cuba es pionera en un sistema de identificación por huellas dactilares. ¿Qué tú crees de esto?
Estado policíaco, al fin, Cuba es pionera en huellas dactilares porque déjame decirte que cuando usted lo detienen, pues sencillamente usted lo fichan. Usted lo pueden detener por cualquier cosa, un accidente del tránsito, cualquier situación. Pero el sistema del carnet de identidad es otra manera de ficharte. Todos los ciudadanos están fichados. Pero es que cuando con la licencia de conducción. Y hay además, yo creo que está el concepto un poco sublimado. Porque mira, desde los años 50, ya en Estados Unidos pasaban, porque bueno, no había las técnicas de digitalización que hay hoy, pero sí estaba la televisión. Y entonces, pues sencillamente, yo recuerdo cómo había un artículo que decía cómo atrapa a los pícaros la televisión. Y entonces pasaban por la televisión las fotografías de la gente que estaban, digamos, que encartados en expedientes operativos y demás. Eso no es nuevo. Ahora lo nuevo es la técnica, la informática y demás. Y bueno, ya te digo, Estado policial al fin tiene,
claro,
aquí
tiene más condiciones. Tiene más condiciones para tener a la gente acorralado. Bueno, muchas gracias, Alberto. Ha sido un placer tenerte de vuelta por aquí con nosotros. Éxito
gracias
en tu trabajo.
A ustedes.
Un abrazo. Hasta la
gracias
próxima.
Gracias a ustedes.
Amigos, y finalmente en Contacto Cuba, hablando sobre este tema de los índices de criminalidad interpretados por los mecanismos investigativos del Ministerio del Interior. Eso se escucha muy largo, eso se dice como en cifras, algo así. Vámonos directamente a la calle. En la ciudad de Santa Clara vamos a hablar con el periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, buenas tardes y bienvenido a Contacto Cuba.
Buenas tardes, un saludo a todo el colectivo de Contacto Cuba y a toda la audiencia de Radio Martí acá dentro de Cuba y en el exterior.
Gracias por estar con nosotros. Guillermo, aparte de los índices que diga el Ministerio del Interior, si Cuba está baja en criminalidad, si está avanzada en los mecanismos investigativos, ¿qué dice la gente en la calle? ¿Qué se sabe de los índices de criminalidad? ¿Cuáles se reportan, cuáles no, cuáles salen en la prensa? ¿Qué nos puedes hablar de esto?
Bueno, en realidad el termómetro que mide el índice de criminalidad dentro de Cuba es, como decimos popularmente, Radio Bemba, la voz popular, el comentario, lo que ocurre en barrio a barrio, porque la prensa roja dentro de Cuba es prohibida, no se publica. En Cuba no se publica en hechos, a no ser que sean muy trascendentales, pero sí, la violencia es alta dentro de Cuba, hay gran índice de criminalidad. Te puedo contar de Santa Clara, yo vivo a dos cuadras
del único
centro
adelante
cultural para jóvenes que tiene acá con acceso en moneda nacional, el Cabaret Venecia. Y aquí semanalmente como mínimo se reporta un hecho de sangre. Hay semanas que se reportan 5 o 6. La semana pasada hubo varios hechos de sangre aquí en este cabaret y así sucesivamente en la zona del Arcoíris, y en todas partes de la ciudad, en el propio Parque León, se olvida, se reporta mucho dentro de hechos de sangre.
¿Y qué dice la gente? ¿Se resuelven los crímenes o no?
Este tipo de agresión pasional y estas cosas sí se resuelven, pero en realidad los hechos que conllevan a estas cosas no se resuelven, porque por ejemplo, lo que más trae al índice de criminalidad es la excesiva violencia que usa la propia Policía Nacional Revolucionaria. Dice que la violencia genera violencia, yo estoy muy de acuerdo en eso. Y por ejemplo, ¿cuándo se va a resolver el crimen del disidente Juan Alfredo Soto García, que fue apaleado en el mismo Parque León Subidal? Eso no se menciona.
¿Todavía la gente habla de eso en Santa Clara?
Sí, cómo no. Y como no se va a hablar, Juan Alfredo Soto García era una persona muy popular aquí en Cuba.
Sí.
Hace muy poco tuvimos el caso de un opositor pacífico, Nilo Gilbert Arencibia, el esposo de la dama de blanco que fuera apuñalada en la casa de Guillermo Fariña. A este hombre le tiraron un carro ahí en la zona de Guamajal, aquí en Santa Clara, en carretera Sagua. Desgraciadamente Cubanel no publicó el video, pero se le pudo tomar una instantánea ahí, un video con sus declaraciones cuando recobró el conocimiento en el hospital. Y actualmente, hace poco, él tuvo una conversación con la seguridad de Estado y la propia seguridad de Estado le reconoce de dónde es el vehículo que lo atropelló. Claro. Entonces, ¿cómo lo sabe?
¿Que es otro
intento de asesinato o no puede?
Que es otro tipo de criminalidad, la criminalidad política,
no,
que mucho menos que la otra, la social, pues está reseñada en la prensa oficialista, y mucho menos se habla de eso en un simposio internacional que tenga lugar en Cuba sobre técnicas criminalísticas. Es así. Guillermo, entonces, se nos va el tiempo, desgraciadamente.
Una última cosa.
Sí, adelante.
¿Cuándo se van a abrir los expedientes de los desaparecidos de la guerra del Cambrai? ¿Cuándo se va a investigar eso?
Eso veremos.
Así mismo es.
Yo tengo un tío desaparecido allí.
Así mismo es. Otro tema peleagudo. Queda solamente para un programa. Muchas gracias, Guillermo. Guillermo del Sol.
Bueno, Dios, buen día.
Periodista independiente de Santa Clara. Hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.